Amós capítulo 6. Y es un capítulo muy breve, a lo mejor es un capítulo que la mayoría de los cristianos de este país jamás han estudiado, jamás van a estudiar. Pero como dije en la oración, es muy relevante a nuestros tiempos. Estamos viviendo en tiempos muy extraños. Después de la cierre de muchos negocios por meses, otros negocios ahora están amenazados por los disturbios. Unos ejemplos. Hoy mi esposa me dijo que llamaba a su peluquería que está en Fashion Island, en Newport Beach, porque tiene una mujer que ha sido su lugar ya por décadas, porque vivía antes en Costa Mesa. Llamaba por una cita y ella dijo, no puedes venir ahora, porque las protestas vienen y ni sabemos si podemos proteger la propiedad. Y otro ejemplo, durante la alabanza, yo pasaba aquí caminando alrededor, y no sé si los miembros de la alabanza sabían, pero pasaba un americano por atrás y estaba burlando de alabanza, normal ahora. Y él no sabía que yo estuve pasando y chocaba directamente conmigo, pero yo no lo tomo personalmente, no es contra nosotros, está en contra de Dios. Y el hombre sabe que está en rebelión y muy cerca del infierno. Y como dije la semana pasada, los Estados Unidos no es Israel. Y el libro de Amós no fue escrito directamente a nosotros. Pero podemos sacar paralelos de todas las escrituras. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos pastores, predicando el libro de Amós en los últimos años, dijeron siempre que el juicio de Dios iba a venir sobre nuestro país si no vino pronto un gran arrepentimiento. Pero ahora es un poco diferente, ya que los juicios ya están llegando. No estamos hablando del futuro, estamos hablando de ya. Versículo 1. ¡Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel! El pueblo de Dios estaba viviendo también en los tiempos desesperados. A ellos el juicio estaba llegando y Dios estaba dando las últimas oportunidades para una gran reforma con un gran arrepentimiento. Pero los líderes, los talentosos, los que tenían recursos de todo índole, estaban reposados en Sion. ¿Qué quiere decir esto? Estaban muy, pero muy ocupados en sus placeres personales. En lo que pasaba en el pueblo de Dios o con la iglesia era un asunto de indiferencia para ellos. Aunque eran los talentosos los que Dios levantaba. Aún el rey de Nínive era más astuto que ellos, más alerto. Cuando Jonás vino predicando, el rey de Nínive, por lo menos, se prestaba atención. En Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna. No se les dé alimento ni beben agua, sino cúbrense de silicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Así deberían de responder en Israel a la predicación de Amós, pero no tomaron nada en serio. El rey, el pueblo pagano de Nínive se respondieron a la palabra de Dios, a la predicación de Jonás. Pero como muchos en nuestros tiempos, los del libro de Amós estaban completamente ocupados en sus asuntos personales para pensar en los tiempos desesperados. Otra vez, versículo 1. ¡Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria! Los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Tiene que recordar, hermanos, ese capítulo fue escrito al pueblo de Dios. No a los ignorantes, no a los incrédulos. Es que como muchos en los Estados Unidos, cristianos y no cristianos, se creyeron por mucho tiempo que estamos demasiado fuertes, muy superiores para caer. Que Dios jamás dejaría que algo semejante pasara a ellos, o en nuestros tiempos a nosotros. Por eso el profeta va a llamarlos a una reflexión antes que sea muy tarde. Versículo 2. Pasad al Calne, una ciudad, y mirad, y de ahí id a la gran Amat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, o vosotros que dilatáis el día de malo. Dice que el día malo puede venir, pero es de muchos años, siglos, no tiene nada que ver con nosotros, y hacer caís la silla de iniquidad. Podemos continuar en la iniquidad porque el día malo no va a venir. La primera de estas ciudades era de los tiempos de Nimrod, muy temprano en la Biblia. Génesis 10:10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, hablando de Nimrod, Erech, Acad, Calne, en la tierra de Sinar. Están hablando de ciudades antiguas, porque eso es antes de Babilonia. Es el principio de los profetas. Pero esta ciudad, Calne, era gloriosa, pero se caía. Hay muchas ciudades e imperios en la historia del mundo que se creyeron indestructibles, demasiado sabias, pero se desaparecieron en su arrogancia. Apartándose de Dios e ignorando la llamada de recapacitar, se desaparecieron. Es una historia muy común en la historia del mundo. Y el profeta estaba llamándoles a considerar esto. Versículo 4. Duermen en camas de marfil. Está hablando de gente del pueblo de Dios. Y eso es lujo. Cama de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero. Estaban muy, pero muy dedicados a sus lujos personales, sus deleites de la carne, como la gran mayoría de los cristianos en este país. Tal vez nuestra iglesia es una excepción, hay mucha participación aquí, pero normalmente no hay en este país. Sería casi un milagro verlos evangelizando o pasando tiempo serio en la oración o al ayuno. Cuando yo voy a otras iglesias en que hablan inglés y dicen, pues unas hermanas en nuestra iglesia tienen un ayuno. ¿Qué, de veras? No han escuchado nada de esto por medio siglo. Por más terrible que sea la cultura, por más desesperados sean los tiempos, ellos siempre, siempre tienen algo más importante que hacer en sus asuntos personales. 5. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Los entretenimientos para ellos sí son importantes, pero el reino de Dios, pues esto tendrá que esperar otro día. 6. Beben vino en tazones y se unjan con los ungüentos más preciosos. Y no se aflijan por el quebrantamiento de José. Tienen dinero, son ricos. Están dedicados a los asuntos del vientre. Y puedes decir, si quieres hablar como San Pablo, puedes decir que su vientre en actualidad es su Dios. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos de la cruz? Porque la cruz implica sacrificio. Y no quiere nada que ver con esto. Aunque están bautizados, aunque están en el pueblo de Dios, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y tengo que preguntarte, hermano, hermana, en esta noche, ¿cómo está contigo en estas temporadas de tiempos desesperados? ¿Está la iglesia, el reino de Dios, una prioridad para ti? ¿O estás más bien hundiéndote en los asuntos personales? Otra vez, versículo 6. Beben vino en tazones y se unjan con los ungüentos más preciosos y no se aflijan por el quebrantamiento de José. ¿Pero qué quiere decir esto, el quebrantamiento de José? Hay dos maneras de interpretar esto. Primero, cuando los hermanos de José se vendieron a su hermano a la esclavitud, se tiraron a él en un pozo y después ellos se sentaron para comer y realmente alimentar sus apetitos carnales. Su hermano estaba en un gran sufrimiento. Y ellos estaban completamente indiferentes. No se aflijan por el quebrantamiento de José. Otra interpretación es cuando José interpretaba el sueño del copero, en el libro de Génesis, y del panadero. Se rogaba al copero de que se hable bien de él. Pero esa petición estaba prontamente olvidada. Cuando el copero era otra vez en medio de todos sus lujos. Génesis 49. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Hay que recordar, él estaba en la prisión con José. Y la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Ahora viene el punto. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. El copero olvidaba de eso por mucho tiempo. Tal vez jamás iba a recordar. Hasta que el faraón tenía sueños y no había nadie para interpretarlos. Y en nuestros tiempos podemos ver hermanos tomando votos para estar firmes en su membresía de la iglesia, o votos para guiar a sus hijos en el aprendizaje de la fe, pero en poco tiempo sus compromisos se quedan olvidados, en lugar de los lujos y los placeres personales. Y en cuanto a los pobres perdidos que andan cada vez más cerca de la fosa del tormento eterno, se muestran con sus acciones que su manera de pensar es, ¿qué es esto para mí? Yo estoy atendiendo a muchos asuntos más importantes y más interesantes. ¿Por qué me molestes con estos? Aunque su Señor dijo cuando se llamaba a sus seguidores, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué, cómo es esto? Se pierde su vida de lujo para servir al Señor, que es mejor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, es que Cristo, diciendo esto, sabía que muchos de los suyos iban a terminar como los reposados en Sion, aun durante los tiempos más desesperados. Versículo 7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Y el placer no tiene nada malo en sí, pero si eso es tu vida principal, tu prioridad, la prioridad de tu vida, nada de más que placeres carnales. Bueno, este versículo dice, cuando vino los juicios, estos iban a estar entre los primeros de sufrirlos. Objeción, tal vez alguien está pensando que si alguien está prestando bien atención a todo ese texto, tal vez está pensando, pero esto está hablando de los ricos, de los poderosos y de los familiares, las familias privilegiados. Esto no tiene nada que ver conmigo. Respuesta. Actualmente, esto tiene dos respuestas. Primero, en comparación con la gran mayoría de la gente del mundo, si ellos pudieran ver tu estilo de vida, ellos dirían que en comparación con ellos, tú eres un rico y no un pobre. Y segundo, tú eres parte de la familia royal, siendo hijo de Dios y amado a su reino. Entonces, no hay escapatoria de esa exhortación urgente. 8. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho. Con juramento y todo eso, esa preparación, es algo serio. Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Había mucho orgullo y mucha soberbia en el pueblo de Dios. Y Dios juraba en su propio nombre que era algo que él mismo abominaba. 9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. ¿Qué quiere decir eso? Los tiempos desesperados iban a convertirse en tiempos de destrucción y de horror. Y normalmente cuando hay un ataque o una enfermedad, solamente la mitad pueden sobrevivir y una mitad se pierde. Mateo 24, 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Perdiendo la mitad era algo terrible. Pero el profeta habla aquí de tiempos en que ni la mitad iban a sobrevivir, sino que todos iban a estar perdidos. Otra vez 9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y cuando los de su parentesco vinieron para enterarlos, se iban a encontrar algo extraño. 10. Y un pariente tomara cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Normalmente los judíos no quemaban a los muertos. Tenían un funeral, como digamos cristiano, lo pusieron en la tierra. Pero con tanta matanza, no había tiempo ni dinero de hacer tumbas normales. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, ¡calle! Porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hoy en día te puedes oír la gente tomando el nombre de Dios en vano constantemente, todo el día. ¡Ay, Dios mío! ¡Líbrame, Dios! ¡Dios eso! ¡Dios aquello! Y en inglés emplean el nombre de Jesús como palabrota para jurar en su ira. Pero dice aquí que en los tiempos desesperados, cuando se conviertan en tiempos de horror, se van a gritar, ¡calla! ¡No digas nada del nombre de Dios, porque ya sabemos lo que es capaz! Ya hemos visto su poder infinito y no queremos provocarlo más. 11. Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Los juicios iban a caer en todos. En muchos juicios en diferentes partes del mundo, los líderes se pueden escapar. Tienen su helicóptero, o sus túneles, o algo, o su dinero, tienen una manera de escapar. Pero aquí no. Los juicios iban a caer sobre todos, ricos y pobres, poderosos y débiles. Nadie sería exento si eran entre los reposados en Sion. Ahora, para cerrar, se va a proponer unas preguntas extrañas en el versículo 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? Está hablando de sobre rocas. ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Van a plantar cosas ahí? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Otra cosa misteriosa, pero no es muy complicada. En los dos lados del conflicto presente en este país podemos ver la destrucción de la justicia. La justicia está cada vez más convertida en veneno. La policía mata a la gente cuando no es necesario. Emplean fuerza excesiva en algunos casos, no en todo. Pero hace 2 días se mataron otro joven, un latino, en Vallejo. Tenía un martillo y ellos pensaron que era una pistola. Los que andan quemando las tiendas y robando sus cosas castigan a la gente que no tiene nada que ver con el crimen, que se protestan. En todo caso, la justicia está convertida en veneno y nuestro Dios tendrá que responder. Pero lejos de responder con misericordia, estos versos hablan de más maldición. Dice, ese lugar de rocas no van a plantar y ver cosas creciendo. Dios quiere bendecir, pero en este caso es imposible. La tierra que no produce nada, nada provoca la maldición. En el libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 6 y 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué hablaba así? Porque muchos estaban apartando de la fe cristiana, regresando al judaísmo que ya estaba cancelado. Dios quiere bendecir los de su pueblo. Pero cuando la gran mayoría de los hermanos andan como los reposados en Sion, solamente dedicados a sus placeres carnales, e incapaz de tomar su cruz y negar a sí mismo, no dejamos a nuestro Dios muchas opciones. 13. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Dios dice que eso es nada. Es como Nabucodonosor, que estaban jactándose que se levantaba un gran imperio y Dios le mandaba para vivir como animal, porque era Dios que levantaba el imperio. Y hermanos, estamos viviendo en un país lleno de orgullo, que confía en su poder militar, confía en su tecnología, en su dinero, aunque está al borde de la bancarrota. Pero si no podemos despertarnos de una vez, regresando a nuestro Dios, poniéndolo como el primero, honrando a su palabra, entonces los tiempos desesperados pueden convertirse en los tiempos horrorosos. Último verso, 14. Y estamos cerrando. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Hermanos, hay una gran cantidad de comunistas, anarquistas, socialistas y otros opresores que están dispuestos ya a tomar, a agarrar las riendas de ese gran país. Y si no podemos despertarnos de una vez de esa coma espiritual en que la mayoría andan, será terrible lo que dejaremos a nuestros hijos. Conclusión, si es tu deseo no vivir como uno de los descansados en Sion, sino que deseas hacer lo que puedes, en oración, en instrucción de niños, en el evangelismo, en la apologética, que es la defensa de la fe, en las obras de caridad, antes que sea muy tarde para nosotros, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Hay cosas fuertes, cosas extrañas en tu palabra que llegan justamente en tiempo, Señor. Ayúdanos a acometernos, por lo menos estar fuerte en oración, Señor. Algunos tal vez el ayuno, otros el evangelismo y otras actividades. Y no permitimos, Señor, a simplemente estar dedicados siempre a nuestros asuntos personales. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en frente.